Mamita, ya estás más tranquila, estás un poco más tranquila.
Falta otro hijo mío.
Primero Dios, si salió Aureliano, va a salir también Ramiro. Ramiro también va a salir.
¿Qué te dice Aureliano, madre?
Que mi hijo está abajo, todavía atrapado.
El accidente ocurrió cuando los trabajadores, en el desarrollo de sus actividades de excavación, se toparon con un área contigua llena de agua, que al derrumbarse provocó una inundación, dejando atrapados a un grupo de mineros.
La tarde del miércoles 3 de agosto, al menos una decena de mineros quedaron atrapados en un pocito dedicado a la extracción de carbón en la comunidad de Agujitas, en el municipio de Sabinas, Coahuila.
No hemos dormido, estamos trabajando día y noche y de manera ininterrumpida.
Pese a que el gobernador de la entidad, Miguel Riquelme, así como el presidente en la conferencia matutina, han informado que ya hay elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y de Protección Civil en la zona intentando rescatarlos, activistas denuncian que este incidente se debe a las malas condiciones laborales generalizadas en la región carbonífera.
Dicen que esto ya se ha visto y de no actuar se volverá a ver. Para entenderlo, hay que regresar un poco en el tiempo.
El 19 de febrero del 2006, el derrumbe de la mina 8 de pasta de conchos dejó atrapados a 65 de los 73 obreros que trabajaban ahí en ese turno bajo muy precarias condiciones de seguridad.
Esa vez, la tragedia había estado anunciada por lo menos 2 años antes, cuando en 2004 una inspección había revelado 43 fallas directas a las condiciones de seguridad e higiene de la mina, las cuales no fueron atendidas, pero tampoco sancionadas.
Eso no fue lo peor. Las labores de rescate corrieron a cargo de los concesionarios de la mina, el Grupo México, quienes tras 1 año y 2 meses solo lograron rescatar 2 cuerpos y el 4 de abril del 2007 dieron por finalizadas las labores de búsqueda. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe. Y en el episodio de hoy queremos saber por qué se repiten los accidentes en las minas en la región carbonífera, bajo qué condiciones están trabajando los obreros y cuáles son los nexos políticos que permiten incidentes de este tipo.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o las recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Para entender más qué intereses locales y federales hay en la zona carbonífera actualmente, platicamos con el periodista originario de Coahuila, Arturo Rodríguez.
Arturo, muchas gracias por tu tiempo para Tribu Política. Preguntarte, ¿cómo llegamos a esto que lamentablemente no es producto de algo accidental? ¿De dónde parte que esto siga siendo una constante?
Pues creo que es una situación continua y generalizada de precarización en el trabajo, muchas veces con condiciones equiparables a la esclavitud, en la que coexisten dueños de minas, empresarios mineros que vienen por lo general de la clase política o están activos en la vida política de la región con conexiones a muy alto nivel que les permiten pues gozar de impunidad, maximizar ganancias a costa de la integridad y la vida de los trabajadores.
El caciquismo no fue la excepción en este caso, Arturo, especialmente porque, como bien comentas, hace fórmula con la corrupción que viene de altos mandos y empresarios.
Sí, mira, en los últimos años, en los últimos 20 años aproximadamente, las peores tragedias mineras de la actividad que se desarrolla en los llamados pocitos de carbón, pues están en manos de actores políticos importantes. Yo te podría mencionar algunos ejemplos, de manera destacada el pozo de Vinza, de 2011, el 3 de mayo de 2011, donde perdieron la vida 13 trabajadores y un niño quedó mutilado de su brazo porque tienen trabajo infantil. Era una concesión de Jesús María Montemayor Seguí, quien fue presidente municipal ahí de Sabinas, Coahuila, y cuyo hermano fue gobernador, Rogelio Montemayor Seguí, y posteriormente director de Petróleos Mexicanos. Es este hombre que estuvo implicado en el escándalo del Pemex Gate y que, una vez superadas las complicaciones judiciales que enfrentó, se vio pues de regreso en la región carbonífera, participando activamente en los negocios del carbón e impulsando el shale gas. Como en esa, podemos encontrar muchos otros ejemplos de este tinglado de relaciones que pues se dan entre políticos y empresarios, o más bien de políticos que se vuelven empresarios de la minería. Y este es uno de esos casos. La mina conocida como Las Conchas es una concesión que está a nombre de una empresa minera donde el socio es Régulo Zapata Morales, un empresario relativamente joven cuyo padre fue presidente municipal entre 1999 y 2002. Su madre fue años después, por ahí de 2006, 2008, 2009 aproximadamente, y su abuelo fue presidente municipal en los años 80. Entonces, hablamos de una familia que ha tenido una presencia política muy importante en la región y que en esta ocasión pues está en el contexto de que acaba de obtener un contrato apenas el mes pasado por 55 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad. Uno dice, bueno, 55 millones quizás no es demasiado, pero creo que una de las claves de la actividad minera en la región es que hay una maximización en las ganancias precisamente debido a la mala paga, a la mano de obra y las instalaciones poco adecuadas y carentes de medidas de seguridad, que esa es, pues es el común denominador en la región carbonífera. Y esto me parece muy preocupante, lo digo como alguien que ha reporteado el tema de la minería del carbón desde hace 20 años, porque evidentemente la Comisión Federal de Electricidad otorga contratos a diestra y siniestra, naturalmente en muchos casos con una orientación política, en este sexenio y en otros sexenios, como siempre ha sido, y para lograr, digamos, que estos acuerdos políticos, suele omitir acciones que tendrían que ser elementales a la hora de una contratación de este tipo, como por ejemplo verificar el centro de trabajo, verificar que tengan una inspección de la Autoridad Federal del Trabajo para garantizar la seguridad e higiene de las instalaciones, inspeccionar que cuenten con todas las normas oficiales cumplidas para este tipo de actividad industrial, y no lo hacen. Simplemente asignan contratos, hacen negocios con este tipo de empresarios, muchas veces pues con corrupción de por medio o con intencionalidad política de por medio, cualquiera de las dos, pues a final de cuentas es corrupción.
La organización Familia Pasta de Conchos informó que el lugar donde ocurrió el incidente del miércoles 3 de agosto tiene tres pocitos que no tienen la barrenación necesaria en las paredes, la cual funciona precisamente para evitar filtraciones de agua o gases tóxicos. De acuerdo con una entrevista que hizo el Universal al ingeniero metalúrgico Guillermo Iglesias de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, en la zona hay muchos cuerpos de agua subterráneos, por lo que las mineras deberían contratar ingenieros para sondear el terreno. Sin embargo, muchas veces no lo hacen y perforan de manera artesanal porque pagar a un experto deja sin ganancias a los gestores de la mina. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso con el periodista Arturo Rodríguez.
Y en este caso nos topamos con una situación. Mira, este tipo de explotaciones mineras deben tener ciertas medidas de seguridad, porque luego ocurre que la gente, sin conocer mucho del tema, suele defender inclusive a los empresarios diciendo pues que bueno, la minería es una actividad peligrosa. Y sí lo es, pero hay una serie de medidas y de acciones que se pueden implementar para reducir esos peligros y esos riesgos. Entonces, en el caso concreto de Las Conchas, si hubiera existido, digamos, que una serie de procedimientos de barrenación para saber si había paredes que pudieran estar conteniendo la inundación de un socavón abandonado o inclusive la presencia de gas, pues no estaríamos ante esta tragedia. El problema es que no realizaron las barrenaciones. El problema es que las conchas no tuvo ningún tipo de inspección reciente y creo que no la ha tenido en ningún caso. Y hasta este momento, pues lo que sabemos es que su operación era deficiente y gozó de cuando menos la omisión tanto de la Secretaría del Trabajo como, repito, la Comisión Federal de Electricidad, pues es proveedor de la empresa productiva del Estado.
Por último, ¿esta situación continuará, Arturo? ¿Cuál es el panorama que observas para esto? ¿Será una lección o continuaremos en el mismo caso?
Mira, creo que la expectativa con las condiciones vigentes es negativa, salvo que se reviertan una serie de condiciones. Esto va a continuar sucediendo. ¿Y a qué me refiero con condiciones? Muy concretamente a la Inspección Federal del Trabajo. En el actual sexenio, por esta política de austeridad que ha implementado el presidente López Obrador, hubo una reducción de plazas laborales. Si no me falla la memoria, estamos hablando de 400 inspectores menos de los que se tenía al iniciar la administración. En los años precedentes, a partir de 2011 aproximadamente y hasta 2018, fue muy bajo el registro de siniestros, de siniestralidad en la región carbonífera, y eso no puede explicarse de otro modo más que con el incremento de inspectores de trabajo que estaban realizando su trabajo y cumpliendo con sus obligaciones en la región. Pero pues si tú eliminas las plazas de inspección, esto es lo que sucede, porque a final de cuentas, pues los empresarios mineros no son ningunas hermanitas de la caridad, les interesa maximizar sus ganancias, inclusive pues a costa de la vida de los trabajadores y de muchas prácticas que son auténticamente perversiones del mundo laboral. Ya te comentaba yo la existencia con más frecuencia de lo que deseáramos de contratación para el trabajo infantil. Como los túneles son pequeños en los pozos de carbón, es, digamos que, más fácil para una complexión pequeña entrar y salir. Y eso es algo que los empresarios mineros aprovechan en la zona. Tenemos estas otras prácticas donde no se realizan los procedimientos de seguridad elementales, que es lo más frecuente y es la cosa más corriente en toda la zona, no solo por inundación y golpes que puedan afectar una pared que contiene pues la inundación de una galería abandonada, como fue el caso, sino también por concentraciones de gas, también por acumulación de polvo de carbón, que luego puede tener un efecto como el de la pólvora, que hacen soldadura y tienen instalaciones eléctricas precarias en el interior, que tienen ademajes deficientes, es decir, estos ademes, estas vigas que se colocan, para tratar de ser más claro, que se llaman ademes, pues a veces son muy precarios, muy deficientes, y naturalmente pues lo que ocurre es que ante cualquier reblandecimiento pues hay derrumbes que cuestan la vida de trabajadores o la salud. Y esta realidad creo que no se va a revertir mientras no haya procesos de inspección más eficaces y también mejoras institucionales para que a la hora de contratar la proveeduría de carbón, pues se establezcan mínimos de inspección que den la certeza de que los centros de trabajo operan de manera eficaz. De lo contrario, pues simplemente el gobierno seguirá dándole dinero a quienes considero pues son auténticamente criminales de la industria.
La organización Familia Pasta de Conchos ha sido clave para visibilizar las condiciones laborales de los mineros, los cuales han sido históricamente poco documentados.
Un informe de dicha organización publicado en 2018 estimaba unas 3.000 muertes en las minas de carbón desde el inicio de esta industria en México en el año de 1883. Sin embargo, admiten que es difícil decirlo con certeza, puesto que hay pocos registros de los incidentes que han cobrado vidas dentro de la tierra.
Decir incidentes y no accidentes es una decisión política porque justamente, como lo explica la organización Familia Pasta de Conchos, la narrativa de los accidentes deslinda de responsabilidad a las empresas mineras.
A pesar de las más de 3.000 muertes en minas, no se ha castigado a ninguna de las empresas en las que, por no invertir en seguridad, mueren sus trabajadores, escriben. Esto se debe a que históricamente se construyó un discurso cínico y perverso de culpar al carbón, al agua, al gas, a los techos que se caen, al cable que se rompe, etc.
El principal cliente del carbón en la región de Sabinas, Coahuila, es la Comisión Federal de Electricidad, quien desde octubre del 2020 comenzó la compra de carbón en esta región, sobre todo entre los micro y pequeños productores.
El precio acordado, según la misma CFE, fue de 1.034 pesos por cada tonelada de carbón. De hecho, este acuerdo, que alimentaría el plan de soberanía energética de AMLO, se anunció cuando el presidente hizo una visita a Sabinas en mayo de 2019, prometiendo además un nuevo plan de rescate para los cuerpos de los mineros de Pasta de Conchos.
Actuar todos con honestidad. Entregar, vender a la Comisión Federal de Electricidad carbón y no tierra. Buenos precios. Porque la Comisión Federal de Electricidad no es de particulares, es del pueblo.
De acuerdo con Expansión, la CFE ha dado informes este año de los resultados de esta política, la cual, según la misma comisión, ha tenido ahorros de 28.203 millones de pesos bajo los principios de austeridad, eficiencia y honestidad.
Seguiremos pendientes de los mineros en Sabina, pero en algún sentido, entre los cacicazgos locales protegidos por las autoridades y los planes de energía cada vez más barata, los primeros eslabones de la cadena de producción de electricidad también están atrapados.
Si quieres conocer los datos sobre el acuerdo de CFE con los pequeños mineros, te recomendamos el artículo de Expansión llamado CFE es cliente de la región carbonífera de Sabinas, Coahuila.
Te recomendamos el artículo de Katia González en El Coahuilense, el cual se llama Un cacique detrás del siniestro carbonero tiene al menos 9 trabajadores atrapados.
Sigue a la organización Familia Pasta de Conchos en sus redes sociales como @pastadeconchos.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.